El doctor Bashir Basel es médico especialista en urología, graduado de la Universidad de Beirut, Líbano. Realizó un posgrado en investigación, biología y terapia de carcinoma urotelial en la Universidad McGill, Montreal, Quebec, Canadá. Actualmente se desempeña en el área de medicina reproductiva en la Universidad de Toronto, Toronto, Ontario, Canadá. Dentro de las últimas publicaciones se encuentran diferencias regionales en los patrones de práctica y outcomes en pacientes tratados con cistectomía radical en el sistema de salud universal y condiciones inmunológicas, inflamatorias e infecciosas que resultan de la infertilidad masculina.
Doctor Basel Bashir,
bienvenido al microscopio.
Thank you very much for having me.
Muchas gracias por invitarme.
En
esta entrevista hablaremos sobre PSA. La primera pregunta está basada en que hay muchas controversias en cuanto al balance entre los beneficios y los riesgos del uso de screening masivo. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? ¿Lo recomendaría para determinadas edades?
Esta es una pregunta interesante. Para comenzar el tema, quisiera hacer una pequeña introducción sobre screening de PSA. El screening de cáncer de próstata redujo significativamente la mortalidad en pacientes diagnosticados con este tipo de cáncer. Es importante tener eso en cuenta, a pesar de que hay grandes controversias relacionadas con el screening de PSA. Si se toma como ejemplo los Estados Unidos, siguiendo la definición de screening de los finales de la década de los 80, ha habido un aumento del 70% en la incidencia de cáncer de próstata, debido también a un aumento en la cantidad de screenings. Esto conllevó a una posterior disminución de la tasa de mortalidad, aunque hubo un aumento de la tasa de mortalidad entre la década de los 70 y 80. Varios años después de la aparición del screening de PSA, y ya para el año 2008, la tasa de mortalidad había bajado un 40%, y este porcentaje fue aumentando para los años 90 y para los años 2000. Es importante tener esto en mente cuando hablamos de screening de PSA, ya que logró reducir la tasa de mortalidad para cáncer de próstata. Cuando hablamos del screening de cáncer de próstata, decimos que se recomienda solo para algunos hombres. Este concepto es muy amplio y depende de la edad del paciente. Es importante preguntarnos qué edad tiene. Las recomendaciones que voy a presentar siguen las guías de la Sociedad Americana de Urología para el screening de PSA y detección temprana de cáncer de próstata. Para comenzar, este screening no se recomienda para hombres menores de 40 años. En este grupo hay muy pocas probabilidades de poder detectar clínicamente cáncer de próstata. Ya no hay evidencia que refleje beneficios de screening para este grupo de pacientes. El screening de PSA que más se ha estudiado se aplica para otros grupos etarios. En hombres menores de 40 años no se recomienda el screening. Tampoco se recomienda el screening de rutina para pacientes entre 40 y 54 años o con riesgo promedio de padecer la enfermedad. Para los pacientes entre 40 y 54 años que tienen mayores riesgos de tener la enfermedad, ya sea porque tienen historia clínica familiar relevante o descendencia afroamericana, debe evaluarse screening de PSA para cada caso individual. Y tal vez se puede recomendar este screening para casos especiales en pacientes entre 40 y 54 años con mayores riesgos de tener cáncer de próstata. Es importante recordar que los riesgos de tener cáncer de próstata están relacionados con los antecedentes familiares de la enfermedad. Esto tiene una incidencia directa con el número de familiares de primer grado que puedan padecer cáncer de próstata. Ellos son los que presentan mayores riesgos. Si pensamos en el siguiente grupo etario, parece que los beneficios del screening son para los pacientes entre 55 y 69 años. En este grupo de pacientes, la decisión de un screening de PSA debe evaluarse teniendo en cuenta que la prevención de la mortalidad de cáncer de próstata ha sido solo en un hombre de cada 1,000 que se han realizado el screening en una década, a diferencia de la ausencia de riesgos potenciales asociados con screening y tratamiento. Por esta razón, para los hombres de estas edades tiene que haber un consenso en la toma de decisión para realizar un screening. Los procedimientos del screening deben basarse en los valores de PSA propios y en las preferencias. Es una estimación personalizada según cada paciente. Como dije anteriormente, la mejor evidencia disponible sobre screening de PSA es para el grupo entre los 55 y 69 años. Este ha sido el grupo que más se ha estudiado en los estudios de control aleatorio sobre screening de cáncer de próstata. También en lo que respecta a este tema, para reducir aún más los daños, las molestias de un screening, se prefiere un intervalo de 2 años o más para un screening de rutina, a diferencia de los controles anuales, para los casos en que se haya tomado la decisión en conjunto con el cuerpo médico que ha examinado al paciente. Hay momentos en los que se recomienda un screening anual, pero las nuevas recomendaciones dicen que puede ser mejor un intervalo de 2 o 3 años. A diferencia de los screening anuales, los screening que se realizan cada 2 o 3 años preservan la mayoría de los beneficios y al mismo tiempo reducen el diagnóstico y el falso positivo. Como dije anteriormente, el screening tiene que considerarse para cada caso en particular basándose en los niveles de PSA. Si hablamos del grupo etario siguiente, es decir, aquellos que tienen más de 70 años, no se recomienda screening de rutina, ni tampoco en hombres que tengan entre 10 o 15 años de expectativa de vida. Entonces, para pacientes que tienen 70 años o más, y para aquellos que tengan una expectativa de vida de 10 o 15 años, no se recomienda el screening de rutina. Solo en algunos hombres que tienen más de 70 años, con un estado de salud excelente, el screening puede ser una opción y, repito, evaluada especialmente para el caso. Aún me queda algo por decir sobre este tema. Para un screening de cáncer de próstata, se tienen que tener en cuenta las controversias que reflejan la información disponible. De hecho, por una década, los beneficios han sido, en verdad, modestos. Básicamente, se evita una muerte de cada 1000 pacientes que se someta a un screening. Sin embargo, los beneficios relativos, que implica una reducción de muerte en un 20% de los casos, son muy significativos a nivel poblacional. Entonces, en general podemos decir que se tiene mayor evidencia para screening en pacientes entre 55 y 69 años. Incluso en esos pacientes, el intervalo de screening tiene que ser personalizado, individualizado, basándose en las características de cada paciente.
Doctor Bashir, ¿qué tiene que saber un paciente antes de tomar una decisión para realizarse una prueba?
Es una pregunta interesante. Antes de realizarse un screening para cáncer de próstata, se deben considerar varios factores que pueden influenciar la decisión de realizar una prueba para PSA o no. Voy a detenerme en este punto. Los pacientes deben saber que el riesgo de muerte de un paciente con cáncer de próstata es del 3% aproximadamente. Por lo general, solo un pequeño grupo de pacientes pueden desarrollar otras enfermedades vinculadas con el cáncer de próstata, y solo algunos van a padecer cáncer de próstata con riesgo fatal. Las estadísticas muestran que desde 1967 a 2005, el riesgo de diagnóstico de cáncer de próstata rondaba los 2,34 a 7,3%. Incluso 17% probablemente, debido a un aumento en la cantidad de screening. En el mismo periodo, el riesgo de muerte disminuyó en un 20%, quedando solo en riesgo una población que significaba de 2,3% a un 2,4%. Por este motivo, los hombres deben considerar estos valores al momento de decidir si se hacen un screening y, a su vez, deben considerar otras opciones para el caso. En segundo lugar, como para cualquier otra prueba, no hay ningún screening que sea perfecto. El examen digital del recto, EDR, que también se hace como screening, tampoco tiene mucha sensibilidad e incluso puede fallar en la detección de cáncer de próstata en las etapas iniciales de desarrollo. La prueba de PSA puede, en general, dar un gran número de falsos positivos debido a la baja especificidad de la misma. La realización de determinado screening está relacionada con el punto de corte y el valor que separa las las pruebas positivas de las negativas, que indican obviamente si hay o no cáncer. Históricamente, el punto de corte para PSA ha sido de 4 nanogramos por mililitro. Si se obtienen resultados menores a aquel y si se baja el punto de corte a 2,5 a 4 nanogramos por mililitro, aproximadamente un 8% de las pruebas de PSA van a dar falso positivo. Los pacientes deben considerar esto cuando evalúen hacerse un screening de PSA. Cuando el punto de corte son 3 nanogramos por mililitro, se va a predecir el riesgo de cáncer en un 25% de los casos o un caso entre 10 antes de realizar la biopsia. Lo tercero que quisiera destacar es lo siguiente. Antes de que el paciente evalúe hacerse un screening, debe tener en cuenta que el PSA puede ser elevado ante presencia de cáncer, pero el PSA también puede estar elevado debido a otras razones. Hay muchas variaciones. Un 20% de estos valores elevados pueden normalizarse dentro del año siguiente. El valor de PSA también puede variar con la edad, con la raza, con volumen de próstata y el tamaño del carcinoma. El PSA también puede aumentar por HBP, hiperplasia benigna de próstata, que es un aumento benigno del tamaño de la próstata. También puede haber un cuadro de prostatitis, que es una condición inflamatoria de la próstata. Incluso, la próstata puede estar agrandada por alguna manipulación como masaje de próstata o biopsia. Además, hay medicación como la finasterida y otros medicamentos similares para tratar el aumento benigno de próstata, pero al mismo tiempo la medicación hace que el nivel de PSA baje aproximadamente en un 40 o 60%. El paciente debe considerar que el PSA puede estar aumentado debido a otras razones, no solo al cáncer de próstata. Se debe informar a los pacientes que los tratamientos y las biopsias en pacientes con sospecha de cáncer de próstata tienen riesgos. Si tomamos a un grupo de 1,000 pacientes, unos 100 o 120 van a tener valor de PSA aumentado. A la mayoría de ellos se les va a realizar una biopsia. Un tercio va a experimentar síntomas moderados a severos, que pueden ser fiebre, sangrado, infección u otros problemas durante y después de la biopsia. Un 74% de los pacientes va a ser hospitalizado dentro del mes siguiente de la biopsia. De los pacientes que fueron diagnosticados, un 90% va a optar por tratamiento. El exceso de tratamiento puede disminuir con el tiempo debido a una mayor aceptación de la vigilancia activa y control que se realiza de los pacientes que padecen la enfermedad. Los pacientes que están bajo tratamiento van a experimentar uno de esos tres outcomes. 1. Puede haber una recidiva a pesar del tratamiento. 2. El cáncer puede desaparecer porque se ha curado. 3. Puede ser que no haya más presencia de cáncer, no porque se haya seguido un tratamiento, sino porque el cáncer no estaba destinado a desarrollarse más. Como dije, esto incluye tratamiento con medicación. Todo esto debe ser evaluado por el paciente cuando tenga que optar entre screening o tratamiento. Tanto el screening como el tratamiento para cáncer de próstata conllevan riesgos y los pacientes deben evaluar los riesgos y beneficios antes de realizarse alguno.
¿Cuáles son los valores de referencia actuales para PSA?
Y es difícil determinar los valores de referencia para PSA, porque cuando se evalúan los valores de referencia para PSA, es importante saber que el PSA se analiza en diferentes contextos. Para el diagnóstico inicial de la enfermedad, que es lo que estamos más interesados en este momento, se utiliza como herramienta para monitorear recurrencia de cáncer luego de una primera terapia. También el PSA se puede utilizar para el pronóstico de outcomes luego de la terapia. No hay un valor de PSA que nos asegure que no haya riesgo de cáncer de próstata. Para esta prueba hay una sensibilidad en un rango del 70%. Entonces, repito, no hay un valor mínimo de PSA que nos asegure que un hombre no tiene riesgo alguno de padecer cáncer de próstata. El riesgo de cáncer de próstata aumenta con el aumento de PSA. Entonces, a un mayor aumento en los niveles de PSA, mayores riesgos pueden presentarse. Se deben considerar los factores que conllevan al aumento del PSA, incluso un aumento del tamaño de la próstata, edad e inflamación, en lugar de pensar en un nivel absoluto para determinar una biopsia. El hecho de evitar o posponer una biopsia va a depender de diferentes condiciones. Por ejemplo, hombres con próstatas agrandadas, hombres mayores que no presenten un buen estado general de salud, u hombres con inflamación de próstata. se puede evitar una biopsia aunque los valores de PSA sean el límite tradicional de 3 o 4 nanogramos por mililitro. Es importante mencionar que no hay evidencia para utilizar antibióticos para reducir los valores de PSA en hombres asintomáticos. Hay una creencia que si se indica antibióticos a hombres asintomáticos, se puede reducir el nivel de PSA. Además, si los pacientes tienen de 70 a 74 años y optan por un screening porque tienen buen estado de salud, se debe considerar un nuevo PSA para estos pacientes. Aunque históricamente se haya utilizado un punto de corte de 4 nanogramos por mililitro, no hay realmente un valor de punto de corte de PSA que nos garantice que el paciente está completamente sano. La prueba es imperfecta y tiene que evaluarse individualmente, según la situación de cada paciente, considerando los factores que ya mencionamos anteriormente, como la edad, el tamaño de la próstata y la posible inflamación, etcétera, etcétera, etcétera.
Right, and what is your opinion about PSA prognosis?
¿Cuál es su opinión sobre el pronóstico y screening y sobre algunos indicadores como densidad de PSA?
Se conoce que la densidad del PSA está relacionada con la hiperplasia de próstata, y esto con un nivel de PSA aumentado. Entonces, cuanto más grande la glándula, mayor será el valor de PSA. Si relacionamos el PSA con el volumen de la glándula, utilizando una unidad que se llama densidad de PSA, puede ayudarnos a pensar en un diagnóstico más acertado. La densidad de PSA es el valor de la PSA dividido el volumen de la glándula o de la próstata. El PSA se determina por una prueba de sangre y en general se utiliza una prueba de ultrasonido para determinar el volumen de la glándula. Aunque la estadística sugiera que la densidad de PSA puede discriminar a los pacientes con cáncer y a los pacientes con próstata agrandada benigna, desafortunadamente no hay estudios que indiquen que esto sea así. Incluso, no se puede comprobar esta asociación con ninguna herramienta médica. Aunque esta prueba se siga utilizando, no debe ser utilizada como un screening final o definitivo para ningún paciente.
Okay, and what's your opinion?
¿Cuál es su opinión sobre la determinación de PSA3 para ver la probabilidad de cáncer de próstata en pacientes con PSA total de 4 a 10? ¿Se pueden evitar biopsias innecesarias?
PSA3 is a test that has recently been approved. It was recently approved by the U.S. Food and Drug Administration, or the FDA, in early 2012.
PSA3 ha sido autorizado por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Food and Drug Administration, a comienzos de 2012. Fue aprobado para ser utilizado solo para mejorar la selección de hombres que hayan tenido biopsias negativas por PSA elevado y para quienes se considera repetir una biopsia debido a un PSA aumentado persistentemente. PSA3 se utiliza para pacientes a quienes ya se les haya realizado una biopsia negativa y aún los niveles de PSA continúan aumentando. El estudio de PSA se utiliza para ver si se necesita realizar otra biopsia en el paciente. Se realiza en una muestra de orina que se junta de una manera especial, de un modo poco agresivo. Se debe presionar ambos lados de la próstata cuando el paciente orina. Esta prueba mejora la detección de cáncer de próstata posiblemente, reduciendo el número de biopsias en hombres que quizá hubiesen necesitado una segunda biopsia también. Esta prueba es útil. Los beneficios del screening de PSA para cáncer de próstata han sido evaluados en pruebas de control aleatorias. Hay muchos debates sobre PSA. La literatura sobre el tema presenta otros métodos de screening como el examen digital de recto derivados del PSA y los nuevos marcadores de orina como el PSA3. De todos modos, hay muy poca evidencia para llegar a una conclusión sobre la cual es la mejor prueba. Aunque hay información que sugiere que estas herramientas secundarias de screening pueden utilizarse para reducir la cantidad de biopsias innecesarias y detectar cáncer de próstata, necesitamos más investigaciones que confirmen estos resultados. Sin embargo, aunque tenemos dos estudios de screening de PSA realizados en grandes poblaciones de pacientes y hay una gran cantidad de pacientes a los que se realizan otras pruebas secundarias como PSA3, esta situación puede cambiar en un futuro cercano. Se van a tener tener que seguir investigando los métodos de derivados del PSA, otras formas moleculares PSA, nuevos marcadores en orina, como los que hablamos anteriormente, como PCA3. Estas pruebas deben ser consideradas como pruebas secundarias y no como pruebas primarias de screening. ¿Sí? En cierto modo, hay estudios que nos indican si hay necesidad de realizar biopsia, pero aún se necesita más investigación en el tema. Falta evidencia para utilizar estas pruebas como herramientas primarias de screening. Además, quisiera decir que el screening de PSA ha sido tradicionalmente desarrollado para una población específica. Es muy difícil evaluar si esto debe generalizarse en poblaciones para las cuales la prueba no haya sido inicialmente preparada.
Bien, doctor Basil Bagier, quisiera hacer algún comentario final.
Quisiera explicar un punto más y nada más, por si no fui claro. Voy a ser breve. El screening es recomendado para pacientes entre 55 y 69 años. Podemos realizarlo en pacientes un poco más jóvenes, solo si hay evidencia de riesgo. El nivel de PSA de 4 nanogramos por mililitro no es un límite exclusivo. En la mayoría de los hombres, este resultado tiene que ser individualizado. Tanto las pruebas derivadas del PSA y las del PCA3 son solo experimentales. Deben ser evaluadas en el marco completo del cuadro del paciente. Cada caso es individualizado y tiene que basarse en los resultados del examen digital de recto, PSA e historia clínica. Una vez evaluado el contexto general del paciente, se debe decidir en realizar algún tratamiento o no, ¿sí?
Thank you very much for this.
Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy grato haber hablado con usted.
Thank you very much for hosting me. Thank you.
Muchas gracias por haberme recibido.